y amén. Hay un pasaje bien conocido en la palabra del Señor que hemos tratado en otras muchas ocasiones, y es el pasaje que trata sobre la vida matrimonial y familiar. En Efesios capítulo 5, si pueden abrir sus Biblias allí, Efesios capítulo número 5 y versículo número 18, la palabra del Señor nos dice de esta manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Entonces, vemos evidentemente lo que la palabra de Dios nos muestra, y es bueno que entendamos el por qué fue escrito este pasaje de la palabra de Dios dentro del contexto en el que fue escrito, para la bendición de cada familia y de cada matrimonio, como establece aquí la palabra del Señor. Es una realidad que nadie puede esconder, o nadie puede decirnos, que nuestra generación está presenciando el intento más grande para dar muerte, o pretender dar muerte, deseando borrar el concepto de la familia como Dios la ha diseñado y como Dios la ha creado. Es una realidad que muchas cosas han contribuido a ese intento, y hoy por hoy, sabiendo lo que dice la palabra de Dios y entendiendo lo que el Señor ya profetizó en su palabra como consecuencia de los días del fin, nosotros vemos lo que estamos presenciando como parte de ese plan satánico de destruir la familia, que Dios ha diseñado y cómo Él la ha diseñado. Estas cosas que podemos ver con nuestros propios ojos y palpar, ¿verdad?, con nuestras propias manos, como enseña la palabra de Dios, son propiamente aquellas que son denominadas como la inmoralidad, como el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el aborto, la esterilización indiscriminada, la paternidad irresponsable, la libertad femenina y el machismo, la delincuencia juvenil, el crimen y todo lo que se ha proyectado hoy día como la rebelión sexual. Todas estas cosas, ¿verdad?, vienen a ser como las hebras que se van entretejiendo, ¿verdad?, para estrangular con una soga fuerte a lo que Dios ha diseñado como familia. Y nosotros como creyentes tenemos que levantar la voz, y no solamente levantar la voz, sino aprender y profundizar en la palabra del Señor para entender cuál es el modelo bíblico y cómo nosotros debemos de ser fieles a ese modelo bíblico, no solamente aprendiendo lo que dice la palabra, sino viviéndolo en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, para poder afectar nuestra iglesia, para poder afectar la sociedad en la cual nosotros vivimos. Lamentablemente hoy, y el pastor Nadal estuvo precisamente hablando sobre eso en el día de ayuno y oración, en el día de ayer, en la mañana, cuando estuvo planteando la manera en que las estadísticas indican cómo la mayoría o muchos de los que son llamados cristianos hoy en día no leen la palabra del Señor, no desean instruirse y profundizar en la palabra del Señor, no le oran al Señor como deben orarle al Señor, y mucho menos están dispuestos a vivir una sola vida, la vida de Cristo. Y es lamentable que muchos están viviendo una doble vida que no corresponde con lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra como lo que nosotros debemos de ser. La Biblia nos muestra que nosotros debemos de ser honestos delante del Señor, que debemos de ser genuinos delante del Señor. El Señor no puede ser burlado. Sepa que el Señor no puede ser burlado. Nosotros podemos engañar, mire, a media humanidad, podemos engañar a la iglesia, podemos tratar de engañar a los pastores, pero sepa que cada situación de su vida, cada doble vida que usted pretenda llevar, eso va a venir en detrimento de su propia persona. Porque como dice la palabra, llegará el día en que tendremos que darle cuenta a nuestro Señor. Entonces, está claro que para nosotros ser bendecidos hay que establecer una base. Tenemos que establecer un fundamento. Y para que nosotros podamos ser bendecidos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener una presuposición en la mente y en el corazón al saber que aquel que no se ha convertido a Cristo no puede de ninguna manera vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya nosotros estuvimos hablando el domingo antes pasado acerca de la tragedia que es vivir dentro de un matrimonio mixto donde uno de los cónyuges no es creyente. Y la terrible decisión de aquellos jóvenes que intentan hacer un matrimonio en yugo desigual, como dice la palabra del Señor. Eso no será bendecido por Dios, mire, por ningún lado donde usted lo quiera ver. Y es triste cómo Satanás engaña a los jóvenes, le presenta oportunidades a, tal vez, bueno, cada vez que yo oigo eso, no, pero es que él es un buen muchacho. Esos son los que al final le caen a piñazo a la que se llamó cristiana un día, o al que se llamó cristiano un día y luego vino a padecer la consecuencia de su mala decisión. El Señor es claro, el Señor es evidente y nos muestra claramente en su palabra lo que nosotros debemos de hacer y cómo nosotros debemos de actuar en la medida de nuestro llamamiento a la salvación y a la vida eterna. ¿Cuál es el punto básico o la declaración base que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón para entender la bendición posible a una familia cristiana? Para poder conocer el patrón divino que puede hacer que el matrimonio y la familia tengan sentido y para ofrecer un hogar que ofrezca seguridad, cada cónyuge tiene que vivir y tiene que haberse convertido a Cristo conforme a su voluntad y vivir lleno del Espíritu del Señor. Antes de que el apóstol Pablo comience a hablar de los mandamientos conyugales, lo primero que declara, y lo vemos ahí en Efesios capítulo 5, verso 18, cuando él hace una analogía de lo que implica y significa el ser lleno del Espíritu de Dios. Todo aquel que no es cristiano tiene poca esperanza de lograr ese hogar funcional, ese hogar bendecido que todos deseamos. Solo aquellos que obedecen a Dios y las demandas de su palabra, como establece la Sagrada Escritura, y aún fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: yo he venido a hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera Tesalonicenses capítulo 4, dice la Escritura allí: la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Ah? Eso es lo que dice la Escritura. Que cada uno sepa tener su propia mujer y cada mujer su propio marido. Eso dice la palabra del Señor. ¿Cómo Dios exalta la importancia de la fidelidad en la relación conyugal? Para que nosotros podamos, como dice la Escritura, no solamente vivir una vida que glorifique el nombre del Señor, sino que nosotros seamos bendecidos en la medida en que estamos sujetos al Espíritu de Dios. La familia está diseñada y creada por Dios mismo. Él es quien nos creó. Él es que declaró cómo la familia habría de funcionar. Él inventó la familia y el matrimonio y ha revelado un conjunto de libros que llamamos la Biblia, a donde nos ha dejado como manual todo lo que indica la bendición que puede tener alguien que quiera someterse a su voluntad. Ahora, ¿dónde está el poder para aplicar eso? El poder está en el Espíritu Santo que mora en aquellos que son creyentes. Por eso una persona que no ha conocido a Cristo no puede ser bendecido por Dios y mucho menos va a poder tener una familia que glorifique el nombre de Dios. Usted va a poder ver familias que, en cierta manera, por su forma, diríamos, ¿verdad?, tradicional, a través de la historia, lo que han enseñado sus familiares, sus padres, ¿verdad?, pueden tener ciertos criterios moralistas. Pero oiga, una familia bendecida por Dios solamente puede ser una familia que esté dominada y controlada por el Espíritu Santo del Señor. Padre, madre, hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo utiliza aquí una analogía para indicarnos lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Eso es lo que sucede cuando una persona se llena de alcohol, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona comienza a tomar alcohol, alcohol, alcohol? ¿Qué hace el alcohol? Va al cerebro, ¿verdad? Y comienza a dominar sus acciones. ¿Y el efecto de eso cuál es? Disolución. Usted ve el ojo amoratado, como dice la palabra. ¿Para quién es el ojo amoratado, dice la palabra? Para que se detiene en el vino. Para ese es el ojo amoratado, porque todo aquel que bebe y se emborracha inmediatamente piensa que es Superman. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así como el alcohol domina la mente de una persona, así debe dominar a el Espíritu de Dios aquel que está lleno y controlado por el Espíritu de Dios. Y ese que está controlado por el Espíritu de Dios, como establece aquí la palabra del Señor en el capítulo 5 de Efesios, y ahí en el versículo número 19 se notan los efectos. Dice allí la palabra, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que se ha convertido a Cristo, una persona que ha recibido al Espíritu de Dios el día que se convirtió a Cristo y que permite en obediencia que el Espíritu de Dios le llene y le domine, es una persona que va a producir un fruto y vamos a ver el efecto de esa obra en él. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Lo primero es cómo ese efecto va dirigido a nosotros mismos. Dice el texto, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Antes de yo convertirme a Cristo, no había boca más sucia que la mía. Bueno, los dominicanos tenemos esa fama, ¿y qué decir de los españoles? ¿Verdad? Lamentablemente heredamos esa forma de dirigirnos a los demás a base de palabras obscenas. Como dice la palabra, a base de palabras que no glorifican el nombre de Dios. Ninguna palabra corrompida, dice la palabra de Dios, halle en vuestra boca. Y qué ligeros son algunos que llamándose cristianos hacen evidente que no están controlados por el Espíritu de Dios. ¿Usted quiere probar eso? Deje que usted se encuentre con la esquina de una mesa que le dé en la rabadilla de la pierna izquierda. Y ya usted sabrá si usted está dominado por el Espíritu de Dios, según lo que salga de su boca. Deje que le majen el dedo meñique del pie derecho y usted sabrá si usted está siendo dominado por el Espíritu de Dios. Porque el que está dominado por el Espíritu de Dios, como dice aquí la Escritura, pase lo que pase en su vida, sea la situación que esté padeciendo en su diario vivir, él va a responder conforme a la llenura del Espíritu de Dios. Va a tener paz interna, va a tener contentamiento y va a tener un gozo permanente de saber que el Señor está dominando su vida a un 100%, o por lo menos queriendo llegar a ese 100%. El segundo efecto que vemos está dirigido hacia Dios. Una persona llena del Espíritu del Señor, dice aquí la Escritura, da gracias siempre al Dios y Padre. Dice la palabra, por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena del Espíritu de Dios siempre está agradecido al Señor por todo lo que pasa. Él sabe, como dice su palabra, que todo obra para bien aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito de Dios, ¿cuál es? Que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Como decía el apóstol Pablo, padezco, lloro, no duermo, estoy en una situación increíble hasta que Cristo se ha forjado en vosotros. El objetivo del Señor es que verdaderamente seamos cristianos. Que actuemos como cristianos, que pensemos como cristianos, que vivamos como cristianos. Sea cual sea nuestra situación, que nosotros seamos verdaderos cristianos. Por eso nos llamamos cristianos, porque ¿qué es un cristiano? Un pequeño Cristo, uno que representa a Cristo, uno que habla como Cristo, uno que actúa como Cristo, uno que habla como Cristo, uno que piensa como Cristo, uno que se somete a Cristo. Eso es un cristiano. Yo recuerdo en Puerto Rico decían, ayer le decía a un grupo de matrimonios ahí en la zona colonial, que estábamos ahí compartiendo la palabra de Dios, y compartía con ellos y le decía, yo me acuerdo cuando yo iba a visitar a mi esposa en Puerto Rico, decía, sí, óigame una cosa, mire, si usted camina como un pato, usted croa como un pato, usted nada como un pato, vuela como un pato y come como un pato, ¿qué es lo que usted es? Un pato. Entonces, mire, no me diga que usted es cristiano viviendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. No me diga que usted es lleno del Espíritu del Señor y no tiene una relación personal con el Señor, dando gracias cualquiera que sea su situación y permaneciendo con el gozo del Señor. ¿Eh? Bueno, la hermana Claudia cantó una canción hermosísima. Me hiciste llorar, Claudia. En la prueba, el Señor nos ha de sustentar. En los momentos difíciles, Él está ahí. ¿Por qué? Porque está trabajando con nosotros. Hello, ¿algo te quiere decir? Pregúntaselo. ¿Algo te quiere decir? ¿Algo te quiere enseñar? ¿Algo quiere manifestar en tu vida? ¿Para qué? Para que Cristo sea forjado en ti. Y tú seas bendecido. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Cómo tú puedes pretender tener una familia para la gloria de Dios, ¿ah? Si nosotros como cabeza y tú como ayuda idónea no están haciendo la voluntad del Señor y están en sintonía con lo que el Señor quiere que estemos en sintonía? En tercer lugar, ¿qué vemos ahí como efecto? El tercer resultado está dirigido hacia otros. Y someteos, dice el versículo 21, unos a otros en el temor de Dios. Cuando una persona tiene reverencia y temor y admira a Dios, cuánto realmente le adora, se someterá a los demás. Y ahí es donde vemos el principio de sumisión familiar. Se le carga mucho el dedo cuando leemos solamente el versículo fuera de su contexto, que dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. Tú ves que tú tienes que estar sujeta. Oiga, todos tenemos que estar sujetos. Dice el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Dios establece un principio de autoridad. Lo vemos en la Biblia. Un principio de autoridad. ¿Ok? Y ese principio de autoridad, 1 Corintios capítulo 11, verso 3, dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Así como la esposa tiene que estar sujeto al esposo, el esposo tiene que estar sujeto ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y mayor responsabilidad tenemos los esposos que aún las mismas esposas. Y la Biblia nos enseña allí cuál es nuestra responsabilidad al respecto. Eso lo vemos desde el huerto del Edén. Si Adán hubiera estado donde debió haber estado y hubiera sido lo que debió haber sido para su mujer, las cosas no fueran como son en la actualidad. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba entretenida con la serpiente? ¿Dónde? ¿Cuál fue la convicción que Adán como hombre le dio a su ayuda idónea? ¿En qué medida trabajó Adán con Eva? Yo le voy a hacer muchas preguntas a Adán cuando yo llegue al cielo. Dice allí, todos tenemos que estar sometidos. La palabra someter es la palabra griega hupotasso. Es una palabra compuesta, hupo, bajo, tasso, poner en fila, estar en orden, ponerse bajo las órdenes de un superior. En pocas palabras, ponerse ordenadamente bajo alguien y en sentido militar reconocer que se es de un grado menor poniéndose bajo el mando de alguien superior a ti. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo a las mujeres cristianas cómo actuar para ganarse a sus maridos incrédulos, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1, donde dice claramente allí que debemos de actuar sin palabras. La mujer debe actuar sin palabras, mostrar por su conducta y su sujeción a su marido y ganárselo de esta manera. Pero antes de él decir esto, usted coge desde el versículo, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 3, y usted ve donde él demanda que nosotros estemos sujetos a las autoridades, que nosotros estemos sujetos a los amos, que nosotros estemos sujetos en todo a todos, para llegar al punto de decirle a la mujer, debe estar sujeta a su marido. La palabra del Señor nos manda que si nosotros estamos convertidos a Cristo y llenos del Espíritu Santo de Dios, como dice aquí la palabra, entonces nosotros vamos a estar sometidos, como dice la Escritura, conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que enseñó el Señor Jesucristo. Si usted abre su Biblia en Filipenses capítulo 2 y versículo número 3, el Señor da el ejemplo. Dice allí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo no entiendo matrimonios que no puedan velar el uno para con el otro. Que no busquen la felicidad del uno para con el otro. No se concibe eso. Eso, mire, eso va a la derrotera. Eso va a la destrucción. Si nosotros no entendemos lo que demanda la palabra de Dios para nosotros y el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo para nosotros tener el privilegio de llamarnos cristianos, mire, usted está desperdiciando su tiempo. Usted está viviendo una vida llena de hipocresía. No hay mucha distancia entre esta actitud y la actitud de los fariseos del tiempo de Jesús, a los cuales le llamó el Señor sepulcros blanqueados. Por fuera están bien bonitos, bellos, miren, enfinados, todos los sepulcros lo pintan de blanco, le ponen su florecita, pero si usted abre ese sepulcro, como dijo el Señor, eso está lleno de inmundicia, gusanos, hediondez, bacterias y toda clase de alimañas que usted encontrará adentro de esa tumba. Así es el hipócrita. Eso dice la palabra de Dios. Tan simple como es. Y lo dice Dios. Así que no se ofenda conmigo. Sepulcros blanqueados, dice el Señor Jesucristo, aquellos que no viven conforme a la voluntad del Señor. También quiere decir que la mentalidad completa de la vida cristiana en relación el uno para con el otro debe ser de humildad y sumisión, como también lo enseñó el mismo Señor Jesucristo en este mismo pasaje. ¿Qué dice él en el capítulo 2, verso 5 al verso 8? Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 8. Haya pues en vosotros, oiga, haya, es a mí que me está hablando, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué yo, si me llamo cristiano, no puedo obedecer hasta el día de mi muerte? ¿Por qué yo, si me llamo cristiano, no puedo hacer la voluntad de Dios, sometiéndome al Espíritu Santo de Dios y haciendo lo que a Él le agrada? ¿Por qué? Si esto no sucede, tú tienes que convertirte a Cristo. Lamentablemente te lo voy a decir. El pastor Nadal hablaba ayer de Paul Washer, un pastor, bueno, de origen norteamericano, pero viviendo en el Perú. Y dice que el único problema que tiene Paul Washer es que cada vez que usted oye una prédica de él, usted tiene que convertirse a Cristo. Y le voy a decir algo. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios, revise qué usted hizo para llamarse cristiano. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Está claro ahí? Jesús
el autor y consumador de la fe. El Dios de los cielos dejó su condición. ¿Y quién soy yo para no humillarme cuando el Rey de los cielos se humilló para darme salvación y vida eterna? Mire, no me venga con cuestiones de, mire, no me venga con historias. El que es cristiano tiene que actuar como un cristiano. Y cuando estamos examinando la sumisión, podemos establecer, mire, categóricamente que todo creyente debe estar bajo sumisión, aún incluyendo nosotros los pastores. Todos tenemos que estar sometidos a todos, dice la palabra de Dios, en cuanto a relación interpersonal, aún cuando en el sentido de la iglesia, nosotros tenemos que someternos a los pastores. Pero todos tenemos que estar sujetos unos a otros, dice la palabra del Señor. Ahí desde Efesios ahora, capítulo 5 y verso 22, hasta el capítulo 6, verso 9 que leímos en la introducción, se establece el principio de la sujeción mutua y se toma todas nuestras relaciones para ilustrar esa realidad que Dios demanda en cada uno de nosotros. Y ahí es donde dice el Señor, esposas, esposos, que amen a sus esposas, esposas que estén sujetas a sus maridos, hijos que obedezcan a sus padres, padres que críen y amonesten y que no se airen a sus hijos, siervos que se sometan a sus amos y amos que se sometan a Dios. Hay una hermosa reciprocidad en el matrimonio y en la familia cristiana. Oiga, que no niega la necesidad del liderazgo, sino que reconoce la sumisión mutua que debe caracterizar esa familia donde Cristo es el centro de todo. ¿Cómo se ilustra la sumisión? Ya leímos o citamos 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Dios es la cabeza, dice allí, de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Esto quiere decir que Cristo es menor que Dios? No. La Biblia dice, el Verbo es Dios, Juan capítulo 1, verso 1. La Biblia dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan capítulo 14, verso 9. La Biblia dice, el Padre y yo uno somos, hablando el mismo Señor Jesucristo, Juan capítulo 10, verso número 30. Pero sí, en cuanto a lo que tiene que ver con el sometimiento, el Hijo se sometió a la voluntad del Padre para venir a esta tierra a pagar por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. En su naturaleza, los miembros de la Trinidad son iguales. Pero por decisión divina, por decisión soberana de Dios, sus funciones demandaron que el Hijo se sometiera al Padre en abnegada humillación, como vemos en Filipenses capítulo 2. Y él fue obediente, dice la Biblia, hasta la cruz, hasta la muerte. Porque yo, si me llamo cristiano, no puedo ser obediente hasta la muerte. Porque yo, si me llamo cristiano, eso no quiere decir que usted no peque. Usted va a pecar. Pero el recurso del pecador está en la palabra de Dios y ofrecido por el Señor. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Tú pecaste, pues, arrepiéntete. Pide perdón. Pide perdón. Y vive la vida queriendo hacer la voluntad del Señor. Yo soy así. A mí hay que aguantarme como yo soy. Oiga, así usted terminará en el infierno eterno. En el infierno eterno. Solamente aquellos que hacen, oiga lo que dice la Biblia. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. ¿Estamos? los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Juan capítulo 6, verso 40. ¿Qué dice la escritura allí? Pues la voluntad de Dios, ¿ah?, es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios para un incrédulo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para un creyente? Primera Tesalonicense, ya lo cité, capítulo número 4, creo que el versículo número 2, cuando él dice, ah, y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está claro. A mí no me pregunte, pastor, ¿y cuál usted cree que será la voluntad de Dios para mi vida? Si tú eres incrédulo, que te convierta a Cristo. Si tú eres creyente, que vivas en santidad. Que vivas haciendo la voluntad del Señor. Que no vivas privando en cristiano. ¿Eh? Como dicen por ahí, ¿cómo que dicen? Con el mazo, ¿cómo es? A Dios rogando y con el mazo dando. Así es muy fácil. Pero a Dios no podemos engañarlo. Dios no puede ser burlado. Dice la palabra de Dios. Él es fuego consumidor. Y a la larga o la temprana, como dice la Sagrada Escritura, todo será manifiesto delante de su presencia, dice la Sagrada Escritura. Por último, ¿qué vemos? La realidad de la familia a través del tiempo. La Biblia nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que visualizar como patrón para nuestra familia. Y el tema de hoy que hemos escogido para este tiempo es el patrón de Dios para las relaciones familiares. ¿Cuál es el patrón de Dios? ¿Sabes lo que es un patrón, verdad? Bueno, yo sé bien lo que es un patrón porque mi mujer es costurera. Y yo me acuerdo cuando ella estaba en su clase de costura, cómo ella hacía los patrones, y eran una especie, ¿verdad?, de piezas hechas en papel. Y por ahí ella ponía después la tela, y ella cortaba conforme a ese patrón. Y si se equivocaba del patrón, o le quedaba jalado de aquí, o le quedaba jalado de allá, o tenía que cogerle, o tenía que soltarle, porque no había seguido el patrón. Pero si usted sigue el patrón, usted va a ver que las cosas van a salir perfectamente bien y hermosas. Y es lo que vemos en la palabra. Mire, el matrimonio, como Dios lo diseñó, aparte de lo que él declara en el libro del Génesis, nos ha dejado un precioso libro llamado El Cantar de los Cantares, donde nosotros vemos ahí el precioso cuadro de una relación matrimonial correcta, de una relación matrimonial no perfecta, pero que quiere hacer la voluntad del Señor. Y vemos claramente, de acuerdo a lo que vemos en la palabra, y lo que vemos en la Sagrada Escritura, a través de los capítulos que vemos en el libro del Cantar, ¿cómo vemos esa relación entre el rey Salomón y la Sulamita? En el capítulo número 1 y capítulo número 2, nosotros vemos allí a ese hombre protector, al hombre que protege a su pareja. Yo no entiendo cómo, mire, hasta los animales protegen a su pareja. Hasta los animales. Hay que ver cómo los animales, luego que se ayuntan con su pareja, hacen un cerco de autoridad. Aquí nadie se mete, y si alguien se mete, se va a encontrar conmigo. Y yo no entiendo cómo un ser humano, y mucho más llamándose cristiano, vaya en contra de la bendición que Dios le ha dado, porque dice la Biblia que el que haya esposa, haya el mal y la maldición de Jehová. Sí, porque para usted hablarle a su mujer, como muchas veces yo veo que hombres le hablan a su mujer, y algunos que osan hasta ponerle la mano, yo me imagino que para usted es una maldición. Pero según la Biblia, dice, el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová, dice la Escritura. Y nosotros vemos aquí a ese esposo protector, a ese esposo proveedor,
que quiere fajarse. ¿Para qué? Para que su mujer esté en su casa cuidando a sus hijos, haciendo la voluntad del Señor, como dice la palabra en Efesios capítulo 2. ¿Qué dice allí? Un esposo sustentador, que obedece a lo que el Señor dijo: con el sudor de tu frente ganarás el pan de la tierra. Tu mujer tiene suficiente con los dolores de la preñez. Mire, eres tú que tienes que mantener tu familia. No es con el sudor de la frente de tu mujer, es con el sudor de tu frente. Todavía no han cambiado ese versículo. Eso no quiere decir que la mujer que está en la casa es una vaga. Porque hay que ver lo que se trabaja en la casa. Y hay que leer Proverbios 31 para saber lo que es una mujer de verdad. ¿Eh? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer que vivía fajada en su casa para ayudar a su marido. Pero ahora no sabe ni hacer un sancocho. ¿Ya yo aprendí a hacer sancocho? Y aquí hay mujeres, en el mundo hay mujeres hoy día que no saben hacer un sancocho. Una dominicana que no sepa hacer un sancocho. Le hace un libro que dice: el amor comienza por la cocina. Proveedor, sustentador, el que provee seguridad a su esposa, el que es su líder y protector. Y cómo ella acepta, en esos capítulos usted ve cómo ella acepta la autoridad sumisa de ese esposo amante. Porque usted sabe cómo una mujer entiende que usted la ama. Si usted le provee seguridad, si usted le provee sustento. Así que una mujer entiende que usted la ama. Después, olvídese de florecita y de que sea. Eso es bueno también, porque hay que ser romántico. Y acuérdense lo que le dije el otro día. Mátala con la sobredosis de ternura. Porque no hay mujer que se resista a los detalles. Ya yo le dije lo que había que hacer, ¿verdad? Pero proteja a su mujer. Sustente a su mujer, como dice la palabra. Provéale seguridad a su mujer. En el capítulo número 3, al capítulo número 5, oiga, vemos a ese esposo, ¿eh?, que llega a su casa, pero la sulamita no le abre. Usted conoce la historia. Ella comete errores ahí. Ella comete un tremendo error, no estar dispuesta para su esposo al tiempo que debió de haber estado dispuesta para su esposo. Pero luego se arrepiente. Luego se reconcilian, como dice la palabra. Y es como si ella dijese: me sujetaré porque tengo, no porque tengo que sujetarme, sino porque yo anhelo sujetarme a aquel que me provee lo que me provee para hacer la voluntad de Dios. En el capítulo número 6 al capítulo número 8, nosotros vemos cómo la sulamita responde a aquel hombre con admiración a la fuerza y al liderazgo de su esposo a través de su amor. ¿Cómo ella define ese hombre que le protege? Mire, oigan, le voy a decir una cosa. El hombre que no vive conforme a la voluntad de Dios y no está dispuesto a dar y proveer seguridad a su esposa, y además de eso es feo, muere virgen. ¿Y qué mujer va a cargar con un hombre así? Esos hombres mamitos que no saben ni cambiar un bombillo en su casa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí vemos la reconciliación y la muestra de amor entre la sulamita y el rey Salomón. Eso es lo que dice la palabra. Y a través de todo el libro vemos ese esposo amante dispuesto a dar su vida por esa mujer amada, al tiempo que la misma lo trata como el líder de su hogar, porque él la trata como un vaso frágil.
como a coheredera de la gracia de la vida, como dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 8. Entonces, ahí vemos lo que fue el ejemplo del Señor. Lea el Cantar de los Cantares y usted va a aprender cómo usted debe tratar a su esposa. Lea el Cantar de los Cantares y usted va a ver cómo usted va a tratar a su esposo. Si no, agarre el libro o tome el libro de Proverbios, ¿ah?, y léase hasta el capítulo número 8. Del 1 al 8. Del 1 al 8. Y vea de qué usted tiene que protegerse, como dice la palabra de Dios, para vivir el amor que Dios ha diseñado para ti. Ahora, este fue el diseño de Dios. En el tiempo del apóstol Pablo, todo eso, mire, estaba distorsionado. Ahora es que uno entiende por qué razón el apóstol Pablo escribió lo que escribió en Efesios capítulo 5, verso 18, hasta el capítulo número 6. En el tiempo, mire, en que vivió el Señor Jesucristo, los judíos, que eran los maestros, principalmente los fariseos, oiga cuál es su oración matutina. Señor, te doy gracias porque no soy gentil. Gentil era el que no era judío. Señor, te doy gracias porque no soy esclavo. Usted sabe que en la época había la esclavitud. Y Señor, te doy gracias porque no soy ni siquiera una mujer. Porque ser una mujer era una maldición en Israel. Para los judíos, para los israelitas, para los fariseos. Esa era su oración matutina. Ya hemos visto todo lo que fue la inseguridad en la vida matrimonial en aquel tiempo. Los famosos maestros enseñando el Rabí Shammai, recuerdan, si hay infidelidad, si hay cualquier cosa de impureza sexual, dele carta de divorcio. Ahí estaba el Rabí Hillel, que enseñó que si la esposa echaba a perder la comida, dale carta de divorcio. Y el peor de todo era Akiva, que decía, bueno, si yo no me encuentro bonita esa mujer, yo, esa mujer hay que darle carta de divorcio, hoy está muy fea. Y por eso enfrentaron al Señor, recuerden que vimos eso en el segundo, estudio. ¿Ah? ¿Es lícito repudiar a nuestras mujeres por cualquier causa? Oiga, por cualquier causa, usted ve matrimonios aún hoy llamándose cristianos. No, tú y yo no vamos a divorciar. No, tú y yo no vamos a llegar a... Pero tú y yo... Pero venga acá. ¿Usted sabe el daño que eso le hace? ¿No estamos hablando de que un hombre de verdad provee seguridad a su cónyuge? ¿O no fue usted que le cogió? Enséñeme la pistola que le pusieron en la frente para el día que usted estaba aquí en el... Te voy a matar si no te casas con ella. ¿Quién le dijo eso? Usted fue que tomó la decisión. Usted sabe que decirle eso a una mujer, y más como lo he visto yo o lo he oído yo en presencia de sus propios hijos. ¿Usted sabe el daño que usted le está haciendo a sus hijos? Que usted los engendró y usted le está diciendo, hey, hello, mañana, mira, voy a ser tu papá, pero yo no voy a vivir aquí. Yo voy a tener otra por ahí. ¿Usted sabe el daño que usted le está haciendo a sus hijos? Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que en el tiempo de los judíos, así era la actitud. En el tiempo de los griegos, oiga lo que decían los griegos. Tenemos cortesanas por causa del placer. Tenemos concubinas por razón de la convivencia diaria. Y tenemos esposas con el propósito de procrear hijos legítimos y para que sean guardianes fieles de los asuntos del hogar. Ese era el pensamiento griego, que no dista mucho de lo que estamos viendo hoy día. ¿Y qué decir del tiempo de los romanos? Los romanos entendían que el matrimonio era sencillamente prostitución legalizada. Yo me caso con cualquier prostituta, ¿eh? y cuando no me sirva, yo la cambio por cualquier otra prostituta. ¿Qué dijo el Señor? Cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. El Señor demanda fidelidad conyugal y demanda, como dice la Escritura, lo que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida. En la familia actual, ¿qué vemos? ¿Qué estamos viendo hoy día? Ya hemos visto lo que sucedió en el tiempo de Cristo, la mentalidad de los griegos, la mentalidad de los romanos, hemos visto la mentalidad, ¿verdad?, de todas las escuelas judías de aquella época. ¿Y qué vemos en el tiempo actual? La familia está en caos. Ya leímos las estadísticas de lo que implica hoy día el divorcio en el mundo. Más de 50% en nuestro país. Y dijimos 70% en Europa y principalmente en los países nórdicos. 70%. Oiga, es increíble. Y la palabra del Señor nos enseña el caos, el estado caótico en que se encuentra la familia. La mujer tiene que tomar decisiones que el hombre no quiere tomar. La mujer tiene que tomar un liderazgo, por falta del liderazgo y de la autoridad de su marido. Los hijos están siendo criados sin ningún tipo de principio. Ese muchacho no me lo toque. Ahora que estuvimos en Miami, yo creo que usted oiga eso. ¿Cómo que usted ve? Ay, mi hijo, no haga eso. Mi hijo, pero pórtate bien. Yo se lo digo a mi nieto. Yo fui a cuidar a los nietos precisamente. Le digo, ustedes me andan como me andan. Yo soy de la República Dominicana. Y la paleta la tengo ahí en la van. Y ya saben cómo que tenemos que andar. Yo lo amo mucho, lo quiero mucho. Vamos a hacer aventuras, vamos a hacer de todo, vamos a gozar muchísimo. Pero a mí hay que obedecerme. A la primera. A la primera. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es agradable delante del Señor. Mi hijo, tú tienes que obedecer porque eso es agradable al Señor. Para que tú seas bendecido, como dice la Escritura. Pero estamos viendo caos, caos. La irresponsabilidad de aquellos que van al matrimonio sin estar dispuestos a asumir la responsabilidad para que puedan tener una familia bendecida. Las escandalosas estadísticas de todo lo que hemos visto del divorcio. El altísimo índice de hijos sin hogares que registran las estadísticas mundiales. La irresponsabilidad de aquellos que, mientras deben entender que uno de los propósitos de Dios es la procreación, hoy el 30% de las madres no quieren tener hijos. Hay que probar primero. Además, yo no voy a perder esta figura que me costó tanto en el Smart Fit y en el Body Shop para darle un hijo a este que yo no sé si va a terminar conmigo. Así que yo oigo las conversaciones entre mujeres en este mundo. La infidelidad entre cónyuges, los masivos abortos, la proliferación del sexo libre y la legalización de los matrimonios apoyados por la comunidad LGTB. Lesbianas, gays, bisexuales y personas de transgénero. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en contra de la familia. La familia no ha funcionado, la familia no funciona, eso no sirve. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho en los años 70, que se abogaba por el amor libre, nada de matrimonio. Eso no sirve, matrimonio no. Si tú quieres tener sexo como los animales, mira ahí en el parque Independencia, te puedes acostar con tu novia y no hay problema. Y si no, lean sobre la historia de Woodstock, la famosa concentración que se hizo en los Estados Unidos en el tiempo de los hippies. ¿Y usted sabe quién está en el Congreso de los Estados Unidos principalmente hoy día? Legislando a favor del matrimonio homosexual, transexual, lesbianas. ¿Sabe quiénes están ahí ahora? Los hippies de los años 70, los que tienen mi edad. Esos son los que están legislando ahora. O sea, los que en el año 70 o en los años 70 no querían saber de matrimonio, ahora es como el que dijo, si no lo puedo destruir de afuera, vamos a destruirlo de adentro. Ahora vamos a legislar para destruir la idea de lo que es el matrimonio heterosexual. El matrimonio que diseñó Dios. Ahora vamos a introducir una modalidad o modalidades que van a mejorar la idea que Dios tuvo. Oiga, el hombre no deja de ser lo que fue en la Torre de Babel. No deja de ser el mismo hombre. Lo único que nosotros hemos cambiado es la forma de vestir, nada más. Pero en el corazón somos de la misma pasta, de la misma materia prima, pecadores que necesitan de la gracia de Dios para encontrar la felicidad y la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estas realidades, oiga, han sumergido a la familia en la desintegración y ha convertido a los matrimonios en una institución de conveniencia. Si tú me conviene, está bien. Si yo te convengo, está bien. Si no nos convenimos, vamos a romper esto. Eso es lo que se ha hecho hoy día. ¿A dónde hemos llegado? ¿Produciendo qué? Dolor, desolación, desamparo a muchas criaturas inocentes que no debieron de haberla traído al mundo para hacerla sufrir. Para no proveerle lo que Dios quiere proveerle con una familia sana y bendecida. Con una familia que glorifique el nombre de Dios. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo, ¿ok?, escribió por la inspiración del Espíritu Santo de Dios, Efesios capítulo 5, verso 18, a capítulo 6, verso 2. Hermanos, está ahí desde que la Biblia es Biblia. Está ahí desde que Dios la inspiró. Ahí está la clave y la receta para nuestra bendición, como dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que dejar claro que nosotros como cristianos tenemos que doblegar nuestra voluntad para obedecer a las demandas de Dios. Tenemos que someternos al Espíritu de Dios para obtener el poder y el dominio propio que necesitamos en cada una de las tareas que se nos han encomendado. Y en tercer lugar, la palabra del Señor nos enseña que para tener éxito en la vida cristiana tenemos que rendirnos totalmente a la voluntad de Él. Si no, mire, usted está destinado a sufrir hasta que la muerte le halle. Y como dice la palabra, que si nos llamamos cristianos, tenemos que actuar como cristianos y vivir como cristianos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias una vez más por tu palabra. Ya hemos visto el patrón que tú has dejado para que nosotros podamos imitarlo si queremos tener la bendición tuya. Te rogamos, Señor, que seamos fieles hacedores de tu palabra. Te rogamos, Señor, que podamos pedir perdón si hemos pecado o contra quienes hemos pecado. Principalmente con nuestra esposa, con el esposo de cada una, o con nuestros hijos, o los hijos con sus padres, para que aprendamos a buscar tu bendición. Señor, te rogamos por cada familia aquí representada. Una vez más, haz la obra. Solamente tú puedes hacer la obra. Nadie puede cambiar a nadie. Solamente tú puedes transformar en el poder de tu espíritu un alma que necesita de ti. Y te rogamos, Señor, tu bendición. Y te pedimos que nos des un corazón de carne para permear tu palabra y tus enseñanzas. Bendícenos, oh Dios, y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.